Pues esta es una canción que me recuerda mucho a mi infancia, aunque todavía no soy tan mayor. Pero la verdad, disfrutaba mucho de esta canción yendo al Vicente Calderón, que soy colchonero. Y la escuchaba mucho, sobre todo me recuerda mucho a mi hermano y creo que es muy importante cosas que dice en esta canción y lo que nos demuestra que es muy importante vivir el presente y disfrutarlo lo máximo posible, aprovechar esos momentos sin preocuparse tanto por el futuro. Como dice la canción, hay muchísimas maneras de vivir y es importante que esos pequeños bajones que nos encontramos en el camino, los obstáculos, podamos sobrellevarlos lo mejor posible, siempre con una sonrisa en la cara y seguir disfrutando de lo que más nos gusta hacer.
Ese te quiero y no es para mí, te recuerda a alguien también.
La verdad es que de momento no. En esa faceta de mi vida no estoy muy avanzado.
Carlos Fernández, el hombre que avanza despacio, que no nos trae ninguna historia de amor a LH, y ya es raro, pero bueno, lo cierto es que estás aquí, ¿no? Y otros por menos no han venido.
Eso es, lo importante es estar donde hay que estar en el momento correcto.
¿Y cuál es ahora tu momento?
Pues mi momento no es el mejor, he de ser sincero. La verdad que hay muchas cosas en mi mente, muchas cosas y obligaciones que hacer. Pero bueno, lo importante es seguir avanzando, que pronto todo saldrá adelante.
Tienes muchas ideas que bullen en tu cabeza.
Más que ideas, obligaciones. Ahora mismo sigo siendo estudiante. Estoy en mi último curso. También soy atleta a tiempo parcial, como muchos de nosotros. Y también estoy trabajando. Entonces, la verdad que es una jornada completa la que tengo ahora mismo.
¿En qué trabaja, Carlos?
Estoy trabajando en consultoría. Actualmente hago unas prácticas en una consultora de Nueva York, que es bastante grande. Y bueno, estoy muy contento, la verdad.
O sea, ¿haces consultas? ¿Consultillas?
Sí, se podría decir.
¿Qué te consultan? ¿Qué consultas tú?
No son consultas del amor, ¿no? Como las que puede haber aquí. Pero bueno, sobre todo temas financieros, ¿no? Ayudamos a varias empresas con las pequeñas consultas o problemas que puedan tener y para que puedan seguir desarrollando su negocio.
Claro, entre tantas finanzas no entra el amor.
Es complicado.
¿Tú eres el hombre que va al gimnasio a ligar o prefieres la universidad?
La verdad que prefiero el gimnasio, porque creo que es un ambiente más selectivo. A la gente que nos gusta el deporte, pues tal vez tenemos unos requisitos mayores y creo que en el gimnasio esos requisitos se encuentran más fácilmente.
¿Cuáles son tus requisitos?
Bueno, la verdad que cada uno tiene los suyos. Tampoco me quiero mojar, pero evidentemente con todo el deporte que a mí me gusta hacer y lo disfruto, pues estaría bien que fuera una chica deportista.
¿Te importa el físico?
Sí, y yo creo que nos importa un poco a todos.
A todos nos importa.
No
a
es lo
tu
más...
hermano también.
No es lo más importante, eso es cierto. Lo más importante es tener una buena conexión con esa persona y bueno, poder encajar, ¿no? Y con su forma de ser, pero creo que es un gran componente.
Y una buena economía también entre los dos, ¿no? Que cuadren las cuentas, ¿no? Que se llegue a fin de mes y digas, estamos bien.
Eso yo creo que con objetivos y teniendo la mente clara, eso viene solo.
Eso hay que calcularlo también, pero tu mente no está muy clara últimamente para hacer cuentas.
No. Muchas cuentas no puedo hacer ahora mismo.
¿En qué deriva tu mente?
¿En qué sentido?
¿Hacia dónde se va cuando no te encuentras bien? ¿Hacia qué pensamientos torna?
Bueno, pensamientos negativos. Siempre intentas dar el máximo de ti. El atletismo probablemente es una gran parte de mi vida y muchas veces nos lo tomamos tal vez demasiado en serio, ¿no? Para no ser profesionales, porque al final somos simplemente practicantes de este deporte. Pero el prepararlo tanto, con tanta ilusión, dedicarle tanto tiempo, muchas veces cuando no tienes ese tiempo o no te terminan de salir las cosas perfectamente bien, acabas pensando en negativo, que no lo estás haciendo bien y realmente tienes que mirar hacia atrás todo el camino que has pasado, lo que has superado y que simplemente es un pequeño bajón y que no va a molestar en tu camino.
¿Qué has superado?
Pues he superado muchas cosas en mi vida. Probablemente ahora estoy en proceso de superar este pequeño bajón, que se me han juntado muchas cosas y bueno, sinceramente tuve una muy mala racha hace un par de semanas que incluso le hablé con mi entrenador y le dije que iba a dejar de correr. Un arrebato, ¿no?, del momento, supongo, pero bueno, pensándolo más en frío y con más calma siempre se puede adaptar, ¿no? Y tal vez pues entrenar un poco menos, ¿no?, o ajustar esos horarios para poder seguir avanzando.
¿Qué te dijo tu entrenador? Que es Alex González, si no me equivoco.
Eso es, el gran Alex González.
Del Cárnicas Serrano, sigue ahí, ¿no?
Eso es.
Ese también lo ha pasado mal, ¿no? Tuvo una lesión jorobada.
La verdad que sí, y bueno, quería decir que bueno, tampoco voy a decir aquí que estoy en la peor situación, porque estoy en una muy buena situación, aunque sea un bajón para mí, pero hay gente que la ha pasado mucho peor y tiene problemas más grandes, y uno de ellos pues es Alex González, que la verdad con las lesiones no ha tenido mucha suerte y bueno, tuvo una operación aproximadamente hace un año de los talones de Aquiles y bueno, le está costando salir de la lesión porque cuando empieza otra vez a coger forma vuelve a recaer o viene otro problema.
Es que hay lesiones que nunca se van.
Sí, totalmente, pero la verdad que es un ejemplo a seguir porque él, a pesar de todos los problemas que ha tenido, yo probablemente estaría hundido en su situación, él sigue con ilusión y entrenando cuando puede hacerlo y poco a poco sigue avanzando y estoy convencidísimo de que volverá a correr a un grandísimo nivel.
Volvió a correr hace muy poco para ganarme en el trofeo a Aquiles.
Así es, estuvo en el trofeo Aquiles, que de hecho estuve yo acompañando la cabeza de carrera un poco con la bici y fue muy bonito verle ganar. Y
subir garabitas a ese ritmo, bajar.
Todo. Es impresionante, la verdad. Todo lo que hace Alex es increíble y bueno, estoy seguro que estaba ya ahí muy gran nivel, pero tiene más que demostrar todavía.
Claro, le ves así, dices, está como una bestia, pero en realidad a punto de romperse otra vez.
Fue justo después cuando volvió a tener problemas, pero bueno, como he dicho, él siempre sigue adelante y eso es algo que a mí me inspira.
¿Tú has estado lesionado también?
He estado lesionado, la verdad que nunca he tenido ningún problema muy grave. Fue la temporada pasada, que bueno, al volver de pretemporada, pues 2-3 semanas de pretemporada, noté un dolor en la rodilla Y bueno, tuve que parar, estuve aproximadamente unos 2 meses parado, intentando siempre... Yo creo que nos pasa un poco a todos que cuando tenemos problemas o lesiones intentamos pasado unos días a ver si ya nos encontramos bien, pero al final hay que tomárselo con calma. Además le dimos solución porque era un tema de plantillas, que me hizo unas plantillas y con eso la verdad no he vuelto a tener ningún problema de lesión y soy un afortunado por ello.
Las prisas no son buenas.
Totalmente de acuerdo, hay que ir con calma.
Y tú dices que has cambiado bastante.
Sí, creo que estoy en una etapa en que toda la gente de mi edad más o menos pega un cambio grande porque es muy distinto, ¿no? Los pasos que vamos dando, pasar primero del colegio a la universidad, si es el caso de lo que decides hacer. En el caso de que estés a la universidad, ese paso cuando empiezas a trabajar, ¿no? Y dejas de estudiar, son cambios grandes. Todavía somos muy jóvenes, hay muchas cosas alrededor y desde luego que nos cambian.
¿Cómo eras tú en el colegio? ¿Eras popular? ¿Eras marginado? ¿Pensabas ya en finanzas?
Pues la verdad que no era ni popular ni marginado, era del medio, de los...
Normal.
Normales.
Pareces un tipo muy normal, de hecho traes una camisa normal, no se sale de la norma, nada en ti.
Sí, soy, como dice la canción, feo, fuerte y formal, pues lo de feo no lo comparto, pero fuerte y formal desde luego que va acorde conmigo.
Estás fuerte, tú haces buenas marcas.
Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, evidentemente hay gente mucho mejor que yo, pero también la hay por detrás y yo estoy muy contento con lo que hago, la verdad.
Porque ahora mismo tienes, ¿cuántos años? 20...
Pues mira, justo tengo 23 recién cumplidos del 6 de abril, que fue este domingo pasado.
Pero pareces mayor, eres un tipo serio, con esa elegancia de hombre financiero, ¿no? Un tipo que se dedica a algo importante, ¿no? Eso quizás hace aumentar la apariencia de edad.
Tal vez las apariencias engañan, ¿no? Como dicen, y puedo parecer aquí un hombre de negocios, pero de momento y por ahora simplemente
pero hay poco negocio de momento.
Estoy empezando.
¿Qué negocio te gustaría contraer?
Bueno, tiene muchas interpretaciones esta pregunta, pero me la voy a tomar como que me gustaría hacer.
Como hombre serio.
Y sinceramente siempre he sido una persona que bueno, ha tenido sus propias ideas y no se ha dejado influenciar mucho por la gente. Y desde luego que me gustaría emprender, es algo que me llama muchísimo la atención. Es verdad que dice mejor pronto que tarde, pero bajo mi opinión creo que es conveniente que trabaje un par de años y bueno, porque puedo conocer a mucha gente, vivir muchas experiencias y con todo eso que puedo aprender más adelante, pues que esa idea vaya surgiendo y empezar con ella.
O sea, vas a montar una tienda de trajes, de camisas, corbatas.
O a lo mejor la monto de zapatillas de correr, nunca se sabe.
Zapatillas de correr elegantes, de vestir.
Podría ser, mira, es un buen nicho. Eso, la verdad, no se ve en ningún sitio.
Unas que sirvan para correr, ¿no? Para competir con placa, pero también para vestir.
Claro, para ir a la oficina. Está todo en uno.
Para llegar rápido. ¿Tú ahora qué marca haces en 10?
Pues mira, en 10K, esto es un tema controversial, de hecho me gustaría hablar de ello. De las carreras cuesta abajo, que estoy seguro que es un tema...
Claro, porque no es lo mismo el 10K de la zapatilla con placa y todo cuesta abajo que el 10K de los clavos.
Exacto.
Y en pista, dando vueltas.
Pues mira, en pista no he corrido ningún 10.000 y sinceramente no me llama mucho la atención porque todo el mundo que ha corrido uno me dice que es muy duro. Pero sí corrí uno en llano, en Valencia, en 2022, el 10K de Valencia, que bueno, es muy semejante a lo que es la pista, porque Valencia es una pista de atletismo. Y corrí en 33-18, que fue el año aquel, en la salida esa pequeña que se cayó mucha gente. Así que fue también un poco... se vio un poco afectado por aquello. Y recientemente he corrido el Derby de las Aficiones, que ahora nos vamos una carrera cuesta abajo, la cual hice 32.05, me parece, me quedé muy cerquita de bajar de 32. Y bueno, probablemente en los próximos meses corramos otro 10K llano, a ver si somos capaces de bajar ese 33.
Sí, quizás estás en ese punto en el que nos quedamos muchos, ¿no? Que nos falta un salto o dos, o tal vez tres para la élite.
Sí, desde luego es un punto difícil de estar, primero porque no estás en la élite, aunque para mí nunca ha sido un objetivo ni una parte, porque empezó como un hobby, pero lo veo más como un punto complicado en el sentido de que ya no vale con entrenar un poquito de vez en cuando. Hay que tomárselo bastante en serio para, en el nivel en el que estamos, poder seguir avanzando.
Y tú estás en el club de Guadarrama, ¿no?
Así es.
¿Llevas muchos años ahí?
La verdad que no muchos. Aproximadamente llevaré unos 2 años porque yo empecé a correr en serio hace 3. Antes simplemente pues jugaba mucho al fútbol y salía a correr de vez en cuando con mi hermano. Y al primer año ya de empezar a tomármelo en serio, empecé a entrenar con Alex. Estoy contentísimo. Y bueno, le comenté mi idea de querer federarme porque quería competir en pista. Siempre me llamaba mucho ver los Juegos Olímpicos, las carreras de 1500, el 800. Y le dije, oye, Alex, me quiero federar, ¿qué club me recomiendas? Y acabé en el Guadarrama, la verdad, por recomendación de mi entrenador. Y es algo extraño porque yo soy de Pozuelo. En Pozuelo hay un club de atletismo, además está muy cerca de mi casa, pero aún así soy del club de atletismo Guadarrama.
¿Y por qué empezaste a correr en serio?
Bueno, siempre he disfrutado mucho los deportes aire libre. Como te he dicho, jugaba al fútbol. También me gusta mucho la bici. Siempre todo lo que esté relacionado con ir rápido me gusta.
¿Es bueno combinar con la bicicleta?
Depende, depende.
Dicen que puede ser malo también a veces para, sí, las rodillas.
Yo en mi caso, y debatido con mi entrenador, porque a mí evidentemente me gusta mucho la bici, me gustaría compaginarlo, pero en mi caso no es necesario. Pero, por ejemplo, en el caso de mi entrenador, Alex González, es muy conveniente en el sentido de que puede meter más días de entrenamiento sin que tengan que tener impacto en sus Aquiles.
Pero claro, decía Saúl Martínez que la gente dice que puede ser lesivo correr por asfalto, o correr por caminos, o correr por pista, que al final lo que es lesivo verdaderamente es quedarte en el sofá, ¿no?
Exactamente, sí. Lo peor que puedes hacer es quedarte estacionario. Y esto que me has dicho me recuerda mucho a mi padre, porque él bueno, es médico y siempre ha dicho, bueno, es cirujano, ha hecho muchas operaciones y ha visto muchas fracturas, caídas de cualquier deporte, en la bici, en la moto, y siempre ha sido un poco prohibitivo, vamos a decir, levemente prohibitivo con este tipo de actividades, y yo siempre decía, papá, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? ¿No hago nada? Y
no salgas, por si acaso.
Claro, realmente lo importante es moverse, mantenerse en forma cada uno con lo que le guste y bueno, eso es mucho más saludable que quedarse en el sofá a pesar de los riesgos que pueda conllevar tener una caída en bici, por ejemplo.
Al final en la vida te puede pasar de todo, en cualquier caso, ¿no?
Eso es, hay que vivir el presente.
¿Y tú crees que puede ser más lesivo correr por asfalto?
No me voy a mojar porque yo no he estudiado sobre esto. Entonces, no te voy a responder a esa pregunta, pero si alguien como Saúl lo afirma, que sabe mucho, pues seguramente lo sea. Pero
No, él afirma que puedes correr por donde te dé la gana. Ah, que
pues eso es lo que pienso yo. Que
que no, si somos, te lesionas es porque te tenías que lesionar.
A lo mejor Jakob Ingebrigtsen se tiene que plantear estas preguntas, ¿no? Pero nosotros, con disfrutar nos vale.
¿Tú cuántos kilómetros haces a la semana? ¿Los haces nocturnos, además? ¿Eso os cuentan más?
Bueno, actualmente he cambiado un poquito de planes, porque empecé, es verdad que los hacía nocturnos, entrenaba
yo
muy pronto por la mañana.
Yo te veía salir ahí como una imitación nocturna, ¿no? Eras como el ser nocturno de Yago Rojo, día 1 preparando la maratón de Barcelona, día 2.
Día 3, sí.
Noche, más bien, noche 3, noche 4.
Bueno, se podría decir días porque era muy pronto por la mañana, era el comienzo del día. Y bueno, realmente era un tema de ajustar horarios. Es verdad que mola mucho, ¿no? Acabar de entrenar a esa hora con energía. Parece que vas por delante del mundo, pero bueno, yo sinceramente, si pudiera adaptar mi horario, entrenaría pues a las 11, 12 de la mañana, después de haberme despertado, tomarme un buen café y unas tostadas, que creo que es lo más cómodo.
Para no ser la versión tenebrosa de Yago, ¿no?
Exactamente.
Y cuéntame, porque has venido a promocionar algo, ¿no? Tenéis un trail el 10 de mayo que organizas con ese club CAUG, Club de Atletismo Guadarrama, la Vuelta a la Jarosa.
Así es.
10K a las 5 de la tarde.
Así es, la verdad que bueno, os recomendaría a todos que os inscribierais, pero ya están agotados estos dorsales. Y la razón de esto a mí me llama mucho la atención y me encanta, y la manera en lo que hacemos, porque realmente podríamos vender más inscripciones, ¿no? Y traer a más gente, pero lo que ha decidido el club, y que me parece muy sensato, es que realmente si queremos ofrecer el mejor servicio posible a los corredores, que disfruten la carrera, que se lo pasen bien, que todos se vayan con un recuerdo de la carrera, tenemos que limitarlo a esos 500 participantes que hay.
Pero puedes dar algún código, ¿no? O algo por si alguien, algún oyente que se quiere inscribir todavía, les vas a dejar con tantas ganas.
Os puedo recomendar que nos sigáis en nuestras redes, que probablemente haya algún sorteo para esta carrera.
Pero parece muy corredero ese trail, ¿no? Eso parece todo camino, un 10K para hacer marca casi.
Hay que correrlo, la verdad. Yo lo corrí un año ayudando a una chica del Club de Liebre y bueno, es verdad que yo iba a mi ritmo más tranquilo, pero es prácticamente la mitad de subida, la mitad de bajada. Y hay un tramo de subida que no es tan fácil. Yo no soy corredor de trail, entonces tampoco puedo comparar, pero a mí me parece un recorrido complicado.
Sí, esto es como todo, depende a quién le preguntes, ¿no? Le preguntas a Fabián Venero y para él nada es técnico. Hmm. Pero, ¿quién era esa chica a la que acompañabas?
Bueno, la llamamos Zazu y es una atleta del club, la verdad, que se le da bastante bien.
¿Tú no has hecho mucho trail?
No. Poquito, muy poquito.
¿Y qué podemos ver en esta vuelta que nos encontramos? ¿Hay algún monumento por allí?
Pues mira,
¿una iglesia? ¿Alguna cabeza olmeca?
Lo más bonito del trail probablemente es el entorno, que es allí en la Jarosa. Y bueno, tienes el embalse, que es muy bonito. Todo el recorrido discurre allí en el pleno campo y la verdad que, bueno, a la gente que entrena aquí en la ciudad o tal vez en la casa de campo, me parece que no son cosas comparables, es totalmente distinto. Y la verdad que correr en ese entorno pues gana muchísimo y yo creo que mucha gente le encanta correr por allí. También tenemos, siempre buscamos tener muy buenas relaciones con nuestros patrocinadores para poder ofrecer buenos premios. Obviamente obsequiando a los ganadores, ¿no? En categorías e incluso locales de Guadarrama. Pero al final para nosotros son importantes todos los corredores, así que hacemos luego también muchos sorteos, incluso regalos a clubes que vienen con muchos atletas e intentamos ser inclusivos en ese sentido. Es como, más que una carrera, lo diría como una fiesta.
¿Organizáis más pruebas aparte de esta?
Sí, además organizamos la Pedreste de Guadarrama, la cual también he podido correr, de hecho corrí este pasado año, en 2024, y fue muy bonito porque en el podium de, no el de la general, sino el de la categoría absoluta, como los premios no son acumulables, nos pudimos subir tres compañeros al podio y fue algo bonito, la verdad. Y también es muy divertido porque en el caso de la pedestre, vienen muchos niños a correr, hay carreras infantiles y es muy divertido verles allí, la verdad que lo disfrutan un montón y es un día en familia.
¿Te gustaría tener familia?
Por supuesto.
¿Para llevarla algún día a la carrera pedestre?
Por supuesto, sí. En el futuro me gustaría. Ahora es muy precipitado, pero desde luego que yo quiero tener hijos.
Sería una familia normal, imagino, ¿no? Tus hijos no se saldrían de la norma.
Bueno, hay que también ser un poco libre, ¿no? Y es verdad que yo creo que hay que tener buenos valores, ¿no? Y ser una persona respetuosa, que bueno, hoy en día parece que es lo que consideramos ser una persona normal o aburrida, pero creo que tiene muchas más cosas.
¿Crees que los demás te consideran aburrido?
Depende de quién. El que me conoce bien, no lo creo. Pero el que me conoce de primera vista, tal vez sí.
Sé que estas carreras no tienen nada que ver con la casa de campo, pero tú entrenas mucho por aquí.
Sí, sí, sí.
Casa de campo tiene algo de especial.
La verdad que sí. Como digo, no es igual que la Jarosa, pero para mí es algo muy especial. Vivo muy cerca, entreno muchísimo por allí. Tal vez no tanto como Yago Rojo, porque no hago tantos kilómetros, pero estoy seguro que en las tablas, en el Strava, estoy por debajo de él.
Sí, pero además es un punto de encuentro bonito, ¿no? Entre atletas populares, de más, menos nivel y la élite.
Sí, y hay de todo, no solo atletas, sino hay gente que va a pasear con su perro o con la bici. Y yo lo bonito de la Casa de Campo, y que disfruto mucho los domingos, es ver a tanta gente, ¿no?, en, haciendo práctica deportiva, de, disfrutando, ¿no?, del entorno que tenemos aquí tan cerca de Madrid, que bueno, la verdad que es una pasada. Y a mí me parece muy bonito eso.
Sí, es un mismo campo de entrenamiento para todos.
Sí.
¿No? Nunca podrías entrenar con los jugadores del Madrid.
Eso sí.
Pero, en cambio, sí puedes entrenar donde entrena Yago Rojo,
es
Fernando
una,
Carro, allí
en
el bosque.
Es una buena comparativa, sí, sí.
Y vamos a llamar ahora a otro chaval que entrena bastante. Bueno, este ya tiene unos años más que tú, 37. Iván Álvarez, que fue a por el intento de récord del Camino de Santiago. Comentábamos la semana pasada que ya debía andar por el cuarto o quinto día y en el quinto se quedó. Vamos a llamarle a ver qué tal ha asimilado esta retirada.
Venga.
Buenas noches, Iván, ¿estás por ahí?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Sí, muy bien, campeón, aquí estamos, ¿qué tal? Estabas paseando con tu hijo, me habías dicho antes, ¿no?
Pues sí, sí,
un
sí.
Paseo
un
paseo después
de
cenar, ¿no?, para ver si se duerme.
Un ratito de paseo y de naturaleza, ahora aprovechando que hace bueno.
¿A ti te gusta mucho la naturaleza también, como al amigo Carlos?
Claro, claro, no, yo vivo en un pueblo muy chiquitito y disfrutamos de la naturaleza a diario, todos los días.
Un pueblo de León.
¿De León? Sí, un pueblo de León.
Donde te retiraste de tu objetivo del Camino de Santiago, habiendo recorrido casi 500 kilómetros en 5 días.
Pues sí, al final, bueno, la retirada, la decisión la tomamos un poco antes, pero sí que ese último esfuerzo para llegar a León creo que merecía la pena, llegar a la catedral. Un sitio para los leones es muy, muy importante y bueno, que esperaba que pudiera haber gente recibiéndome o yendo a verme y fue incluso mucho mejor de lo esperado.
Tenías el objetivo de completar 800 kilómetros en menos de 6 días, 10 horas y 15 minutos, que es donde está ahora mismo el récord, pero es verdad que te retiraste de la mejor forma posible, pienso, en León, acompañado de toda tu familia. Supongo que a veces sentir que no puedes más de esta manera también puede ser algo muy bonito, ¿no?
Pues sí, al final, a ver, el objetivo, eran casi esos 800 kilómetros, en esos 6 días, 10 horas y 15 minutos, y no pudo cumplirse. Una vez que ese objetivo estaba ya fuera del alcance, había que buscar la mejor manera de terminar y no se me ocurría ninguna mejor. Aunque el último día me costó, porque una vez que ya tomas la decisión de que no vas a llegar, de que ese récord se va a escapar, y estar con dolores y estar como estaba, pues bueno, hacer otros casi 70 kilómetros que me salieron ese día para llegar a León me costó, pero bueno, le di bastante margen, intenté tomármelo con calma y caminar mucho.
Es que tener que hacer 120 kilómetros al día se dice fácil, ¿eh?
Sí, llegó un momento en el que habíamos hablado tanto de cifras, que es verdad que decíamos números tan altos, con una normalidad que no es lo habitual, pero bueno, yo siempre dije que había que tener mucho respeto, que es muy complicado. Sigo creyendo que es posible, sigo creyendo que se puede rebajar ese tiempo, pero claro, estamos hablando de cifras muy altas, de un número de kilómetros para no solo para un día, que ya sería mucho, sino para una repetición de días, que es aún más.
Y que el Camino de Santiago tampoco es llano, ¿no? O sea, no sé el inicio, pero luego sé que a partir de León no te quedaba nada fácil la cosa.
Pues es, lo peor es el inicio, ¿eh? Yo que, bueno, es verdad que la última zona no la conozco, pero ahora que conozco la primera y la zona intermedia la conocía porque es la zona de León, lo peor fue la primera etapa, que en esos 120 me salieron 3.600 de desnivel positivo el primer día ya. Diría que sobre la altura, sin duda, porque luego es verdad que en la segunda de la misma se hace más de 2.000 desnivel, pero bueno, era un poco más llevadero, era más poco a poco, y la zona de lo que
Espera, muévete un poco, Iván, que no te escuchamos muy bien ahí, Iván.
¿Dime, Sergio?
Que no te escuchábamos muy bien. Si puedes hacer algún movimiento.
Ah, sí, pues ya sé, os estoy escuchando, creo que hace un poco de aire, pero sí, sí que os estoy escuchando.
Igual es el aire, si te puedes refugiar un poco en algún arbusto.
Puede.
Ahí parece que... Uf, ahí ha entrado en un tornado, me parece.
Sergio.
Ahora sí, Iván. Bueno, sí, decías que al inicio había sido complicado, pero bueno, yo sé que luego te quedaría subir por lo menos el Monte Ocebreiro también.
Sí, sí, y antes llegando a la zona de entre Astorga y Ponferrada, aquí en León, hay otra subida que se llama Fonsabadón, que sube a la Cruz de Ferro, que también es un poquitito larga, pero bueno.
Y la bajada a Molina Seca, eso para las rodillas.
Claro. Esa zona, lo que pasa es que lo más duro fue el principio, sin duda, y no solo por la primera subida, que es la que me habían avisado, la que me habían comentado, la subida que hay entre San Jan y Roncesvalles, sino después, porque esa subida fueron 2.400, pero es que los 2.200 restantes los acumulé en pequeñas zonas de sub y baja, o sea que casi castiga más eso que una subida un poco más larga, la cual pues, la puedes tener más controlada y ir más progresivamente.
Las subidas, al inicio decías que ibas a intentar hacerlas andando para no cargarte demasiado. No sé si al final hiciste alguna corriendo.
No. En todo caso, las subidas eran andando porque el margen de tiempo así nos lo permití. Y es lo que tenía planeado. No se puede castigar mucho el cuerpo corriendo cuesta arriba porque si no, luego en las zonas que sí que se puede correr un poco más, no vas a llegar sin fuelle o muscularmente roto.
Y claro, a todo esto la logística debe ser tremenda, ¿no? ¿Cómo se prepara esta semana tan intensísima? O sea, la comida, todo lo que tienes que llevar. ¿Irías en una furgoneta, no?
Íbamos en una furgoneta camper, que tenía cama, ducha, baño, la quería bastante completa para disponer de todo lo que necesitáramos. Y luego comida la llevaba casi toda preparada. Como había trabajado con mi nutricionista, iba casi todo preparado. Luego, pues para tema de utensilios y demás que necesitara. Ahí es verdad que Amazon, mi patrocinador, fue un apoyo importante.
Una furgoneta porque... de Prime, ¿no? Parecíais unos repartidores.
Sí, ya te digo. Pero bueno, sí que para muchas cosas, yo como digo, vivo en un pueblo y para que me llegaran aquí ciertas cosas que necesitaba la última semana, Amazon me salvó muchísimo de hacer pedidos y equipar bien la furgoneta. Pero bueno, llevamos casi todo preparado. Y sí que es verdad que, bueno, pues no tiene las comodidades que puedes tener en un hotel, pero bueno, nos apañamos bastante bien.
Unos buenos dátiles, ¿no?
Dátiles. Yo rellenos de jamón, que me gustan más. sí, llevaba orejones, llevaba sándwich de todo tipo, de crema de cacao, de queso de untar, llevábamos fruta deshidratada, bueno, mucha variedad de cosas de las que ya había trabajado mientras preparaba el reto en los entrenamientos.
Y cuéntanos, porque quizás este tipo de retos tú mismo reconoces que no es lo idóneo para un corredor que practica un deporte así amateur, pero ¿cómo te administrabas la comida, las dosis, la bebida? Porque a veces si ves mucho igual luego te entra más sed.
Lo tenía muy trabajado porque ya digo que he trabajado con una nutricionista, con NutriExpert, y la verdad que como habíamos hecho test previos pues de tiradas largas, incluso por el propio Camino de Santiago, durante todos los entrenamientos seguíamos pautas de nutrición muy similares para acostumbrar al cuerpo. Pues al final, muy básico, no, salvo los días que hizo un poquitito más de calor, que aumentamos un poco la ingesta de líquidos, medio litro de agua cada hora. Si era isotónico, nos saltábamos las ingestas de alimentos de esa hora, porque bueno, el isotónico ya lo tomamos con hidratos, y si no, hacía dos tomas de alimento, una a la media hora y otra a la hora, en cada bloque. Y con eso cubríamos hidratos y cubríamos agua. Y luego tema de sales, si el alimento que tomábamos no era salado, si era salado o no, pero si no era salado, tomábamos una pastilla de sales.
Se escucha ahí a tu hijo que quiere intervenir también.
Sí, está por aquí.
Es muy salado también tu hijo, ¿eh?
Sí.
Dentro de poco echa a correr.
En redes sociales procuramos que no salga mucho, pero bueno, siempre de manera o de espaldas o de manera que no se le vea mucho, pues bueno, siempre es un poco protagonista porque al final es la parte más importante de mi vida. Siempre digo que es la familia, mi mujer, mi hijo y el que van a hacer dentro de un mes, que voy a ser papá por segunda vez. Y bueno, todos estos pueden ser proyectos muy importantes a nivel personal, deportivos, audiovisuales, comunicativos, pero bueno, la familia es el proyecto principal de mi vida, eso siempre.
¿Y te gustaría que tu hijo corriese tanto como tú, que se le fuese un poco la pinza como a ti con esto de la carrera?
Realmente me gustaría, y siempre lo digo, el otro día estábamos grabando el final de las entrevistas finales del documental y lo dejé bastante claro, que me gustaría que se ocupase, o sea, que se dedicase a lo que él quisiera, que tuviera el apoyo mío y de mi mujer para que él pudiera probar, equivocarse, intentar lo que le guste, hacer cosas que pueda tener pasión por lo que hace, que nos podamos salir un poco de esa línea que quizás cuando nosotros éramos pequeños pues estaba mucho más marcada.
Ser un hombre de finanzas con la camisa bien planchada como Carlos.
Si quiere dedicarse a eso, que se dedique a eso. Si quiere dedicarse a correr, que se dedique a correr. Si quiere dedicarse a ser agricultor, que se dedique a ser agricultor. Si quiere, a lo que quiera.
Fíjate, pero se puede ser de todo y correr a la vez, porque
por supuesto,
el correr
eso
es que une cosas tan distintas como a Carlos y a ti, ¿no? Que sois hombres súper distintos. Seguro que tú no llevas la camisa tan bien arreglada, pero los dos os dedicáis a lo mismo.
Sí, al final.
O es vuestra pasión, vamos.
La gente que corre es diversa y te encuentras gente de todo tipo. Luego sus profesiones o a lo que se dediquen en el resto de sus horas del día puede ser muy diferente, pero es verdad que a la hora de correr no hay distinciones, todos somos iguales. Y no, yo no soy mucho de camisa, yo soy más de ropa de deporte y
más
de tándal.
Más de pecho lobo, ¿no?
Sí.
Y te he estado siguiendo en tu reto, veía que te levantabas muy temprano, a las 5:30 antes de la mañana.
Sí, salíamos a las 6 todos los días por la mañana, entonces a las 5:10, 5:15 nos levantábamos.
¿Y cómo se gestiona el descanso? Porque no es solo importante sino cuando estás ahí, sino también cuando los días previos tienes que estar ocupándote de tu hijo, ¿no? ¿Cómo descansas esos días?
Bueno, pues intentando cuadrar un poco todo. Los días previos fueron duros porque había muchas, muchas cosas que hacer y la verdad que me decía la gente, ¿no te pones nervioso? ¿No estás nervioso? Digo, es que no tengo tiempo de estar nervioso. Es que tengo tantas, tantas, tantas cosas que hacer, no solo con mi hijo, vamos, de preparación, del reto, del viaje, de siempre quedan últimas cosas, últimos flecos. Entonces, quizás el descanso de los días previos no fue lo más idóneo, pero también es verdad que me ayudó a no tener nervios.
Claro, pero la semana antes, si dicen que para correr una maratón casi que hay que estar tirado en la cama para no tener ningún desgaste antes, para hacer lo que intentaste tú de 800 kilómetros, pues no sé qué es lo que hay que hacer, estar metido en un sarcófago o entrenar
pues
un poquito,
¿eh?
Es mejor también.
Mira, esa última semana, Alex, mi entrenador, sí que obviamente me metió un poco de entrenamientos, pero eran entrenamientos muy suaves, ¿eh? Rodajes muy cortos, yo creo que el día más largo de semana hicimos hora y media de bici, muy suave, entonces sí que hay que mantener un poco el cuerpo en movimiento, pero es verdad que descansar es importante, y es verdad que quizás, pues bueno, pues cuando al final el proyecto lo sacas adelante, como ha sido el caso yo solo, hay muchas cosas que preparar, hay muchas cosas que organizar, y al final pues igual eso, no descansas todo lo que deberías, pero bueno, que aquí lo que menos buscamos son excusas, lo que menos quiero buscar, no quiero decir ni que fue mala suerte, ni que fue una cosa, ni que fue la otra, fue las cosas que se dieron y por delante con ellas tenemos que ir siempre.
Sí, pero fíjate, a mí llegado un punto que casi me parece de más valeroso el hecho de tener la capacidad, tomar la decisión de retirarte que la de seguir adelante por cabezón, ¿no? Porque es un reto que llevabas preparando todo un año y llega un momento en que ves que no puedes más y tener que dejarlo después de tanta preparación, tanta ilusión que habías puesto, hay que ser valiente.
Bueno, aquí casi es verdad que la decisión casi la tomó más mi cuerpo por mí que yo mismo. Porque llegó un momento que es que era inviable, o sea, no podía correr. Mi cuerpo no me dejaba correr, los dolores no me dejaban correr. Sobre todo las molestias del cuádriceps de la pierna derecha no me dejaban prácticamente flexionar la rodilla. Entonces, es que no estaba avanzando, es que era inviable. Hicimos ahí un último intento, la gente que lo estuvo siguiendo en redes lo vio, que hicimos un último intento de viajar a León, tratarme con mi fisio, volver al punto en el que me había quedado, en Fromista. Al final perdimos como 3 horas de viaje, más todo el tratamiento de fisio, para intentar volver, pero es que era inviable. O sea, pude correr un ratito, lo intenté, caminé, volví a correr, pero al final del día había avanzado muy poco y con mucho dolor.
Había mucha gente que te quería, que te acompañaba. Samuel Martín, nuestro fotógrafo, se animó a hacer alguna etapilla contigo, ¿no? También Álvaro Manso, sí, el actor de La Vida Breve.
Sí, sí, Samu estaba en la parte de producción. Me había dicho que si me podía acompañar algún rato, yo encantado. Es más, fui yo el que se lo dije a él en una de las etapas. Digo, ¿vienes un rato a correr? Voy a ver si lo puedo organizar y me voy contigo. Y sí, sí, estuvo corriendo un ratito conmigo, aunque Samu, los que le conozcan y tú que le conoces, sabes que sus ritmos suelen ser mucho más altos que el trote al que yo le llevaba. pero bien, y luego Álvaro, sí, Álvaro la verdad que es un muy buen amigo, y compartir esos ratos con él, que al final es una persona que anima, que apoya, que te entretiene, te cuenta cosas, se te hace todo mucho, mucho, mucho más ameno con él, así que súper agradecido.
¿Y cómo va la recuperación de tu cuádriceps, de tu pie izquierdo?
Pues mira, hoy voy a visitar a mi fisio y a ver qué me dice, porque es verdad que he estado con antiinflamatorios 2 días, he seguido con bastante dolor y todavía no me acabo, o sea, no he probado ni a correr ni siquiera, todavía no me acabo de encontrar del todo bien. He dejado el antiinflamatorio para que mi fisio me pueda ver un poco mejor y sigo con bastantes dolores, tanto en el cuádriceps como en el pie izquierdo. Entonces, bueno, vamos a ver qué me dice, cuándo podemos volver a retomar, aunque sea un poco de bici, suave, pero bueno, ahora el plan es hacer una desescalada de tanto, tanto, tanto volumen, no quiero dejarlo de golpe, lo tenía hablado con Alex, con mi entrenador, y la idea era esa, y en mayo pues estar más bien a lo que venga, a lo que pueda hacer, porque como os digo, van a ser mi segundo hijo y esa va a ser la prioridad. Algo de deporte vamos a intercalar, por supuesto, y a partir de que nos establezcamos un poco en la nueva logística familiar, pues veremos cómo afrontamos y cuáles son los siguientes pasos, que bueno, hay muchas ideas en esta cabeza que quiero llevar a cabo y bueno, que espero que salgan también cómo ha salido esto, si no bien a nivel deportivo, a nivel comunicativo y audiovisual, estoy muy contento con cómo ha ido todo.
¿Crees que puedes volver a intentarlo?
Me lo han preguntado mucho y yo al principio tenía un poco más de dudas, luego se han ido despejando y encima tengo a mi mujer por detrás diciendo que sí, que tengo que volver, que sí, que lo puedo hacer, que tengo que ir a por ello, o sea que yo
te
creo
quiere
que
matar no sé cuándo... tu mujer, ¿eh?
No, lo que pasa
es una manera de divorciarse diferente.
Sabe que me preparo y el apoyo de ella es fundamental. Entonces creo que sí vamos a volver a intentarlo.
Con el apoyo de tus gallinas tenéis unas cuantas, ¿no?
Pues tenemos ahora mismo, mira, grabé un vídeo para Instagram que subiré en los próximos días. Tenemos 24 animales.
24 gallinas.
Entre pollos que tenemos, un par de gallos y gallinas ponedoras, tenemos 24.
Claro, y eso irá a más, ¿no? Cada vez más gallinas.
Sí, porque además tenemos una que está cloaca, está empollando, o sea que en 20 días, un poco menos ya, va a tener pollitos. O sea que...
¿Cómo está cloaca, turuleta? ¿Cómo has dicho?
Cloaca se llama, sí.
Cloaca.
Cuando están cloacas es cuando se ponen a empollar los huevos.
Se nota que eres un hombre de campo, ¿eh? Tú sabes
el léxico, el lenguaje. Hasta hace 4 años no vivíamos aquí. Hasta hace 4 años vivíamos en la ciudad, así que no... No creas tanto, pero bueno, a lo bueno es acostumbrarnos rápido y aprender las cosas.
Es bueno el campo, se vive bien ahí, se vive en paz.
A mí me gusta mucho el tema del campo, el tema de la vida rural y de la tranquilidad. Me gusta mucho, mucho.
Ya hemos visto que tu retirada del camino fue dulce. ¿Cómo te gustaría que fuera el final de tu vida, Iván? ¿Algo parecido, en el campo, en paz, con tu familia?
¿Cómo? Perdona, Sergio, que se cortó un momento.
El final de tu vida, Iván. El final de tus tiempos, ¿cómo sería?
Pues, Bueno, creo que nos adelantamos mucho, ¿eh? Hablar del final de la vida.
Bueno, como sigas haciendo de estos retos, igual no está tan lejos, Iván.
Oye, no me desanimes, Sergio, ¿eh? No, sí, a mí me gusta el tema de esto, pues, de vivir en el pueblo, de vivir tranquilo, de seguir haciendo deporte. Cada vez, claro, cuando vayamos cumpliendo años, pues ese deporte que yo lo veo con mis padres, hay que adaptarlo cada vez un poco a menos y hacer más lo que vayamos pudiendo, porque el cuerpo va cumpliendo años. Pero me gustaría mantenerme activo, seguir viviendo en el pueblo y en la naturaleza.
Pero normalmente la gente que puede soportar tantos kilómetros, que llega a seguir corriendo con una edad bastante avanzada, es gente que está en paz, ¿no? Que vive tranquila.
Yo creo que sí, por lo menos la gente que vemos por redes sociales y demás, que se dedica a este tipo de actividades de ultradistancia y demás, sí que suele vivir en un ambiente tranquilo, con una vida relajada. No sé si coincide o es que son los que más lo muestran, pero bueno, a mí es lo que me gustaría. La verdad es que también estamos cerca de la ciudad, o sea que si algún día pues queremos un ocio diferente o necesitamos algún servicio, lo tenemos a 15 a 20 minutos. Pero bueno, esta tranquilidad para mí no se paga con dinero.
Llegaste a León entre lágrimas, con mucho dolor, pero bueno, vas a poder volver a correr, podrás volver a intentarlo con el apoyo de tu mujer, cosa que no podrá hacer, sí, por desgracia, esa persona que falleció en la media maratón. Subiste un vídeo hace poco criticando a toda esa gente que critica, ¿no? O que opina sobre la media.
Pues sí, la verdad que es que me sorprendió muchísimo porque lo único que leí, fueron críticas. Estaban hablando de si estaría suficientemente preparado, de si iría un ritmo muy alto, de si la gente se pone las zapatillas y se pone a correr sin preparación ninguna. Y todas esas personas, estoy seguro que un 99%, incluso casi diría el 100%, pero bueno, vamos a dar ese 1% de margen. Ni siquiera saben quién es esa persona, ni la conocen, ni nada. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a dar el pésame, a apenarnos de que una persona que le gusta lo mismo que a nosotros no va a poder correr nunca más y que probablemente todos esos domingos que quería apuntarse a carreras o que quería hacer sus salidas largas, pues no va a poder hacerlas nunca más? Y eso es lo que debería ser importante, no los motivos. Parece que la gente a veces buscaba justificar algo como se lo merecía, porque no estaba suficientemente preparado, porque tal, si es que no le conocéis. Entonces, bueno, las críticas en las redes sociales, hay veces, como es mi caso, que me dan bastante igual, que hay gente que se ha alegrado de que no haya cumplido, pues bueno, pues si se han llevado esa alegría, bien por ellos, pero yo voy a poder seguir corriendo, yo estoy vivo, yo estoy feliz, yo tengo mi familia, pero es que esa persona, pues no es el caso, entonces creo que un poco de respeto no nos sentiría mal.
Hay gente que siempre se alegra porque hay sucesos que les pueden dar la razón, entre comillas, a sus ideas, ¿no? Respondemos sí, muchas veces a nuestros propios pensamientos.
Sí, puede ser eso. Hay gente que busca en redes sociales o en ese tipo de sitios reafirmar junto con otros, haciendo un grupo, como si dijéramos, pensamientos que igual saben que no están bien. Pero bueno, yo qué sé, las redes sociales son así, son una poderosa herramienta para comunicar, para muchas cosas, pero tienen también su parte negativa, como todo. Entonces, bueno, vamos a intentar quedarnos con lo positivo, vamos a intentar llevar mensajes positivos y mensajes de ánimo y no todo lo contrario.
También te han salido haters a ti de tu retirada. También ha habido quien
sí,
se ha puesto
sí,
muy
no,
feliz.
No muchos. No muchos, pero algunos sí. Pero bueno, que es parte de todo esto y lo dijo una vez Ana Peleteiro en un vídeo, que todos esos comentarios negativos que recibimos en los vídeos también lo único que hacen es que se vean más, que el vídeo tenga más movimiento, así que bienvenidos sean también.
Claro, es lo triste esto, ¿no? Que habrá muchísima gente que te sigue para ver si lo consigues, pero también hay un muy alto porcentaje de tipos que están deseando que pringues.
Sí, 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 pero eso lo va a haber siempre. Y bueno, pues si se llevan una alegría y su vida va a ser más feliz porque yo no haya acabado, pues bien por ellos. Pero vamos, voy a dedicar el menos tiempo posible a pensar en ellos.
Vale.
En absoluto el sueño.
Y dinos, para acabar, que tenemos que volver antes de finalizar con Carlos un momentito. Si nos puedes avanzar cuándo va a salir el documental, darnos, si no la fecha exacta, una aproximación.
Pues calculamos, estuve hablando con Samu, como te dije que era parte del equipo de la productora, y calculamos un par de meses más o menos. Todavía no sabemos dónde se va a ver, vamos a ofrecerlo a diferentes sitios y bueno, lo iré contando por redes sociales, pero yo creo que en un par de meses podremos tener una primera versión, por lo menos.
O sea, para junio más o menos, ¿no? Para sí, motivarnos ahí para el verano.
Para que la gente se venga arriba en verano.
Hubo uno que te dijo que había vuelto a correr por ti, ¿no? Que le habías motivado a ello.
Sí, una chica subió un vídeo a redes sociales contando lo que era uno de los comentarios, uno de los mensajes que me había motivado para volver a correr y no hay cosa que más me alegre que parte de esto sirva para que la gente haga deporte, cada uno a su manera, se marque sus objetivos, todos son igual de buenos, igual de válidos y que el deporte siempre es salud, siempre es algo positivo y adelante con ello.
Pues que sigas inspirándonos a todos, Iván.
Muchísimas gracias, Sergio.
Gracias por lo que haces.
Por el tiempo dedicado y por la voz.
Hombre, esta voz no la tiene cualquiera.
Un saludo, Sergio.
Buenas noches. Solo un hombre en la Tierra tiene esta voz. Y dime, ¿quién es el atleta más guapo sobre la Tierra, Carlos?
Eso yo no puedo juzgar. Te diría la atleta femenina, más bien, ¿no?
No, hombre, pero masculino también. Tendrás un ideal de belleza masculino.
El masculino probablemente sea yo, ¿no? Puede ser.
Sí, puede serlo.
O mi hermano, que también tiene buenos genes. Y femenina, vamos a dejarlo en familia, probablemente mi hermana, que también corre.
¿También corre tu hermana? ¿Quién es?
Corre menos, corre poquito, pero también es deportista.
Bueno, pero puede correr menos, pero ser más guapa todavía.
Puede ser, tal vez.
Claro, igual muchas veces siempre decimos a la más guapa, de entre las que más corren, porque te fijas más, porque llegan antes, ¿no? Si llega más atrás en el mogollón, igual pasa más desapercibida, claro. Pero...
Puede ser, puede ser.
Hay que saber mirar entre lo común, ¿no? Entre lo normal.
Sí, hay que meterse en el medio. El meollo.
Vamos a terminar con el termina la frase, ¿vale, Carlos? Un juego muy sencillo, porque además tienes un comodín, ¿vale? Si no la terminas, pues la termino yo. Pero úsalo bien, si lo quieres usar.
Vale.
Venga, vámonos. La muerte es...
algo en lo que no pensar.
Marta García chasca los dedos porque
va a traer una medalla en el europeo.
Correr rápido es
lo mejor.
Cuando voy al baño pienso en
en el tiempo.
No quiero que se me recuerde como a
mentiroso.
¿Tu vida sin Alex González sería?
Mucho peor.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, ¿volvería?
¿Puedes repetir?
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, ¿volvería a?
A hacer lo que he hecho.
No olvides que eres...
muy importante para mucha gente.
Viviría mejor sin...
sin nadie. O sea, no. Mala respuesta.
Buena, buena.
No cambiaría. Viviría mejor como vivo.
No, sin nadie. Sin nadie.
En una isla desierta.
Toda cuesta tiene un
final.
Oye, como Mokatir, ¿no? Ahora está allí sin nadie. En su cinta, en su cueva. Y estará bien, ¿no? ¿Cómo
supongo.
Crees que estará?
La verdad es que no sé mucho de él, pero bueno. Supongo que imagino que estará bien. No tan contento como si pudiera seguir compitiendo, pero bueno. Ahí estará haciendo sus cosas.
Con su poesía, candidato a guapo también, ¿no?
Sí, con ese pelo. Esa melena que lleva.
No es tan repeinada como la tuya.
Desde luego que no.
Bueno, despídenos, Carlos. Dinos algo para acabar.
Pues bueno...
algo menos normal. Algo un poco raro.
¿Qué quieres que te cuente para despedir?
Dime, no sé, una idea rara que se te venga así a la cabeza. Una idea, no sé, como quiero comerme un caramelo. Tengo que ir al baño. No suelo tirar de la cadena.
Voy a hacer una pregunta, a ver qué piensa la gente. Y también para ti, por supuesto. ¿Qué pensáis de aquellas personas que no cierran la tapa del váter? ¿Está bien? ¿Está mal? Sobre todo en el contexto de en la vivienda familiar, ¿no? Con la gente con la que convives.